Pues esta semana, la verdad es que tenemos una semana muy potente para ser nuestra primera sección de temporada. La verdad es que viene bastante bien nutrida lo que nos presentan las plataformas. Empezamos por Amazon Prime, por una producción española, en este caso nueva serie que adapta una novela de Juan Gómez Jurado. Sabemos que por otro lado tenemos esa adaptación de Reina Roja, que es una de sus novelas más vendidas y quizá la que termina de lanzar al estrellato a este escritor. Pero en este caso, pues bueno, Amazon también se ha querido sumar al tren Gómez Jurado y ha adaptado una novela anterior, Cicatriz, que además, bueno, con capítulos dirigidos por como Miguel Ángel Viva, Manuel Carballo o Alejandro Bazzano. Está protagonizada por Juan Luis González, Milena Radulovic y Luis Fernández, y son 8 episodios donde se nos cuenta la historia de un joven informático que acaba de descubrir un sistema innovador y cuando su vida de repente salta y se vuelve multimillonario y de repente no sabe cómo encajar, digamos, su nueva situación laboral con su vida tradicional, pues de repente también se introduce un elemento aparentemente romántico en su vida, una joven a la que conoce de procedencia rusa con una misteriosa cicatriz en la cara y un pasado un tanto enigmático. Y a partir de ahí, pues bueno, sabemos que en este caso Juan Gómez Jurado tira más por el terreno del thriller, del suspense, del crimen, y todo eso pues lo vamos a encontrar en Cicatriz.
Si no pasamos la prueba, se queda al 100%.
Bueno, segunda opción.
Pues ahora nos vamos a Filmin con una serie que se titula Dinosaur. Es una serie de producción británica que está protagonizada por Ashley Story y Kat Rooney, y que interpretan a dos hermanas por un lado muy distintas la una de la otra, pero que de siempre pues han tenido una relación tremendamente estrecha, tan estrecha que casi han excluido al resto del mundo en su relación. Apenas tenemos relaciones sociales con nadie fuera de esa unión que hay entre las dos hermanas. Esto también genera una gran dependencia la una de la otra, y cuando una de ellas pues consigue salir un poco de esa relación absorbente, conoce a un chico e inmediatamente se compromete con él para casarse, pues la relación entre las dos hermanas pues entra en un nuevo espacio donde tienen que aprender a seguir teniendo esa relación estrecha, pero permitiendo la entrada de otras personas. Que una serie en clave de comedia, pero que toca también pues aspectos cercanos como las dificultades a la hora de las relaciones sociales en la sociedad actual.
Hola, yo soy Nina, es mi hermana.
Es un bicho raro como tú. Vamos, sí, eso
es. Pues vámonos al estreno en Netflix. Hi there.
Pues el estreno en Netflix es un documental que se titula Will y Harper, que en este caso Will es Will Ferrell y Harper es Harper Steele. Harper Steele, una mujer trans que inició su carrera como guionista antes de hacer el tránsito. Trabajó en el legendario programa Saturday Night Live, ahí fue donde se conocieron Will Ferrell y Harper Steele. Entablaron una amistad muy estrecha, y cuando Harper Steele inicia su tránsito, pues llama a Will como amigo cercano y deciden pues grabar un documental de carretera viajando, pero al mismo tiempo donde pues esa amistad pues va a permitir que hablen sin ningún tipo de cortapisa de cualquier tema, y sobre todo de lo que supone a nivel vital ese tránsito en la vida de Harper Steele. Así que es un título muy muy interesante, nada más con eso, Will Ferrell aprovechando su posición pública para dar visibilidad a las personas trans y de paso pues también ayudar en su tránsito a pues esta persona con la que ha tenido una amistad durante décadas.
Y acabamos hoy con Apple TV.
Acabamos con Apple y con una película con dos protagonistas de excepción, más allá de que también en los apartados secundarios encontremos algún nombre también destacado. Hablamos de Wolves, que es una película escrita y dirigida por John Watts, que ha sido el director de las tres entregas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland. Y que ahora pues bueno abandona el terreno de los superhéroes y va más a la línea de un thriller de comedia protagonizado ni más ni menos que por George Clooney y Brad Pitt, dos estrellas que sabemos que tienen una amistad muy estrecha, cimentada sobre todo gracias a su trabajo en la saga de Ocean's Eleven, pero que digamos, trabajado esa amistad más allá de su colaboración profesional, y que desde Ocean's 13 pues no trabajaban juntos, así que han decidido hacer este título donde interpretan a dos limpiadores son dentro del mundo criminal, esas personas que pues llegan a una escena de un crimen y eliminan cualquier rasgo de lo que hay sucedido, cualquier rastro de lo que haya sucedido, para evitar que la policía lleve a cabo una investigación, o por lo menos para evitar que esa investigación llegue a buen puerto. La cuestión es que son dos limpiadores, digamos, que trabajan de manera solitaria, pero que tienen una relación de competencia el uno con el otro, hasta la enemistad. Y de repente, pues bueno, los dos acaban siendo convocados en una misma situación, y cuando la situación se descontrola, pues van a tener que trabajar juntos para no solo llevar a cabo ese trabajo que le han encargado, sino encima pues también ellos salir bien parados de la situación. Una película que se presentó en la pasada edición del Festival de Venecia, que durante un tiempo se estuvo barajando si se estrenaba en cine o no, para aprovechar el tirón de sus dos actores protagonistas, pero que finalmente, pues al menos en España, Apple ha decidido que vaya directamente a plataforma.
Me dijeron que si necesitaba ayuda, llamar aquí, que solucionas cosas.
Bueno, pues vámonos a la sala ya.
Pues nos vamos a la sala y además, bueno, una semana donde tres de cuatro películas pues vienen con una mirada femenina muy fuerte. Empezamos con Soy Nevenka, que es la nueva película escrita y dirigida por Isiar Boyain, en este caso guión junto con Isa Campo, basada en la novela de Juan José Millás, que a su vez pues se basaba en el caso de Nevenka Fernández, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada en el año 2000, y que salió a acusar dentro de uno de los primeros casos de movimiento Me Too en España, salió a denunciar el acoso sexual recibía dentro del ayuntamiento y donde pues fue ampliamente cuestionada por un lado, digamos, cuestionada por no haber denunciado antes, y después pues si esa denuncia tenía unos fines políticos y no simplemente pues eso, de denunciar una situación de acoso sexual. La película está protagonizada por Mireia Oriol, con Urko Olazábal y Ricardo Gómez. Ha pasado por el Festival de San Sebastián, donde es una de las películas nominadas a la Concha de Oro, y ahora pues llega a la sala.
La señorita Nevenka Fernández no es la acusada.
Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
La historia real es del año 89.
En principio la película está ambientada en el año 2000. No sé si a lo mejor el caso real
que
es previo y han hecho una actualización temporal, pero bueno, la película está ambientada en el año 2000.
El año, para que se posicione en histórica, año 2000, correcto, lo estoy buscando, sí, año 2000, el caso real fue en el año 2000. Un fiel reflejo de lo que pasó. Vamos con la siguiente propuesta cinematográfica.
No llegó a la vida por casualidad.
Bueno, pues la siguiente también viene dirigida por una mujer, Paula Ortiz, directora, entre otras, pues, por ejemplo, de La Novia, aquella adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. También está basada en una historia real, aunque en este caso sí es cierto que nos vamos muchísimo más atrás en el tiempo. Y está protagonizada también por dos actrices pues muy interesantes, principalmente Nadia Nimri, pero también Alba Plana. Nos cuenta la historia de Hildegard Rodríguez. La película se titula La Virgen Roja. Hildegard Rodríguez fue concebida y educada por su madre para crear a la mujer del futuro. Estamos hablando de la España de los años 30, previo a la Guerra Civil, en plena República, y donde, pues eso, Aurora como madre quiere que su hija se convierta en el modelo de la mujer del futuro, y la sitúa pues, preparándola para sacar adelante incluso ensayos intelectuales sobre el nuevo feminismo. Esto pues lleva a Hildegard a introducirse en diferentes ámbitos políticos, pero cuando está a punto de dar ese salto y cumplir el objetivo planteado por su madre, es la propia madre la que en su afán controlador pues pone piedras en el camino. Una cinta, pues decimos, también con esa mirada histórica y con pues un apartado femenino, tanto desde la dirección con Paula Ortiz como en liderando el reparto, bastante potente.
Su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en...
Siguiente película también en entorno femenino.
Sí, en este caso además vamos a hacer una lectura de un personaje icónico de la literatura, pero principalmente aquí hay que decir que también del cine, una mirada lo que propone hacer un cambio en la mirada del erotismo, porque recuperamos el personaje de Manuel, recordamos ese personaje creado por Emmanuel Arsán, supuestamente pues unas novelas basadas en su experiencia personal, aunque después se desvelaría que realmente el autor de las novelas había sido su marido, y donde pues bueno, en las novelas se hablaba abiertamente pues de una libertad sexual por parte de el personaje principal, y que después en cine en 1974 pues fue interpretado por Silvia Kristel, que saltó a la fama gracias a este papel. Manuel, 1974, se convirtió en quizás el título más emblemático de una corriente de erotismo soft, donde también estaban pues películas como Bilitis o Historia de O. Y ahora, pues en este caso, vuelve Manuel, vuelve, digamos, una adaptación con mirada a los tiempos actuales de la novela original, dirigida por Audrey Diwan, cineasta pues que sobre todo se dio a conocer gracias a la película El Acontecimiento, y está protagonizada por Noémie Merlant, a la que conocemos por títulos como Retratos de una mujer en llama. Así que en este caso pues vemos una joven mujer recién casada que viaja a Bangkok a reunirse con su marido, un diplomático francés, y que a partir de ahí pues inicia un viaje sexual para ampliar sus experiencias.
Dependerá de quién esté detrás de la puerta.
Y para finalizar,
pues para finalizar lo que puede ser la mejor película del año o la peor película del año, que no lo sabremos hasta que no la veamos.
No la has visto todavía,
porque,
¿no?
Todavía no la he podido ver, la veré mañana, pero desde luego sí hay que decir que es uno de los eventos cinematográficos del año, sea mejor, peor, lo que no se puede negar es que esta es una de las películas que desde la perspectiva cinéfila capta la atención y hay que ver. Hablamos de Megalópolis, que es la nueva película de Francis Ford Coppola, que bueno, hablamos de... Hay que sacar los galones, pero el director de la trilogía del Padrino, de Apocalipsis Now, de la Conversación, de Drácula, de uno de los grandes cineastas de la historia del cine, que es verdad que sus, digamos, últimas películas, pues no estaban a la altura, especialmente la película la última que había dirigido en 2011, Twixt, una película que dirigió en sus viñedos y que era extraordinariamente horrible, pero de repente pues Francis Ford Coppola ha decidido sacar adelante un proyecto que un proyecto muy querido por él, que ha querido realizar desde la década de los 80. De hecho, en los 80 no lo pudo hacer por el fracaso comercial de Corazonada, porque era una película que iba a costar muchísimo dinero y la tecnología tampoco, a lo mejor tampoco estaba a la altura para la mirada de Coppola, pero pues bueno, ahora ha decidido que sí, ha vendido parte de sus viñedos para poder financiar de su propio bolsillo esta película, y que nos lleva pues a una especie de futuro distópico donde la sociedad estadounidense pues ha mutado, ahora se llama Nueva Roma, y tenemos pues una sociedad que por su propia evolución está entrando en un proceso de decadencia y de corrupción, y todo pues desde la mirada de un artista que empieza a analizar y a reflexionar en torno a las características de esa sociedad marcada por la codicia, los intereses particulares o los partidismos. Vamos, que dice que está en el futuro, pero podría ser a día de hoy.
Curiosidad
general. La película está protagonizada por Adam Driver, por Giancarlo Esposito, Natalie Manel, Aubrey Plaza, está también Shia LaBeouf, John Voight, y bueno, se presentó en el Festival de Cannes, donde pues tuvo muchas malas críticas y después también pues críticos que salieron diciendo que pues, bueno, que es un experimento muy arriesgado y que bueno, no es la película perfecta que todos esperaban del director del Padrino, pero sí al menos una propuesta de un artista que busca abrir nuevas vías y que no quiere repetirse a la hora de contar una historia.
Bienvenidos.
Pues Manu, genera inquietud y habrá que apuntarse para verla. Clave musical esta semana, El Canto del Loco. ¿Tu elección?
Pues me quedo con su versión de la canción, de la sintonía de la serie Siete Vidas, que es verdad que no... digamos, la de ellos es la tercera versión, porque la inicial fue de Emilio Aragón, que fue quien compuso la canción y quien la interpretó cuando empezó la serie. Después hubo en los 2000 una versión con Raimundo Abador, y a partir de 2004... pues El Canto del Loco hicieron su propia versión, que sería la que se mantendría hasta el final de la serie. Era un tema pegadizo, una de las sintonías, yo creo que ese salto entre los 90 y los 2000 dentro de la televisión española, de las más recordadas, de las que más pegada tuvieron en su momento, y bueno, en este caso con esta versión de El Canto del Loco.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene con esta versión de la sintonía de Siete Vidas del Canto del Loco. Pase usted buena semana, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Tanto tiempo sin hablarte. Si me das lo que perdí, te haré lo que me pidas. Yo soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas.